Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Bueno, en este episodio nos vamos a dedicar a entender qué son las emociones. Cuando termines de escuchar este episodio, yo quiero que te lleves una idea de qué son las emociones, cuándo las emociones están justificadas y cómo las podemos clasificar. Y también que entiendas cuál es la función, o cuáles son, las funciones de las emociones. Para algunas personas las emociones son como la pimienta que tiene la vida. Otros se sienten prisioneros de sus emociones, y otras personas ni siquiera saben muy bien qué son esas emociones. A lo largo de nuestra historia, en nuestros antepasados, los humanos se han encontrado con muchas situaciones que eran una cuestión de vida o muerte, en las que tenían que reaccionar muy rápidamente para sobrevivir. Y a veces les faltaba tiempo para pensar largo y tendido y filosofar sobre cuál sería la mejor opción cuando eran perseguidos por un león, por un depredador o por otro enemigo. En su lugar se trataba de tomar una decisión lo más rápido posible, porque la vida estaba en juego. La capacidad de decidir rápidamente era una estrategia importante para sobrevivir en esa época. Para sobrevivir, para defenderse, pero también para ayudar y cooperar con los demás. Además, los humanos también tuvieron que aprender a perseguir sus propios objetivos, a cuidar de sus familiares, y por lo tanto en el transcurso de la evolución, los humanos desarrollaron, como si yo dijese, programas muy exitosos que fueron útiles para la sobrevivencia y fueron útiles también para el cuidado de sus descendientes y la convivencia social. Estos programas son nuestras emociones. Por cierto, los humanos no fueron las primeras criaturas en inventar las emociones. Hoy asumimos que todos los animales superiores desarrollados tienen su sistema de emociones. Las emociones nos ayudan a reaccionar de forma automática y muy rápida cuando percibimos ciertas cosas en nuestro entorno. Cuando veíamos un león, nos asustábamos y salíamos corriendo. Cuando veíamos que alguien amenazaba a nuestro hijo, nos enojábamos y lo defendíamos. Cuando escuchábamos que estaban destruyendo nuestros cultivos, nos enojábamos y nos armábamos para la lucha y defendíamos nuestros cultivos. Si observábamos que otro miembro de la tribu recibía más atención y más joyas que nosotros, nos poníamos celosos y planeábamos una venganza o queríamos hacerle daño. Si pescábamos un pez muy grande, nos enorgullecíamos y lo enseñábamos a los demás. Si cometíamos un delito o violábamos una ley importante, nos sentíamos culpables y tratábamos de arreglarla. Si nos humillaban, sentíamos vergüenza y tratábamos de escondernos. Nuestras emociones no cambiaron desde esa época, pero nuestro entorno sí. Las emociones sirven para empujarnos a tomar ciertas decisiones. Cuanto más fuerte es el sentimiento emocional, más fuerte sentimos el impulso de hacer algo. Es un proceso automático. Sin embargo, no tenemos que llevar a cabo la acción. Podemos controlar nuestro comportamiento, pero ojo, porque cuanto más fuertes sean las emociones, más difícil va a ser no actuar en consecuencia. Las emociones tienen una segunda función, que es muy importante por cierto, que es que ayudan a planificar nuestras acciones del futuro. Nos advierten de problemas del futuro o nos crean deseos y necesidades del futuro. Imagínate que si solo nos asustábamos cuando veíamos un león, normalmente eso era bastante tarde porque los leones son más rápidos que nosotros. Si solamente nos avergonzáramos después de pasar por una situación vergonzosa, también sería demasiado tarde para proteger nuestra reputación de nuevas vergüenzas del futuro. Si solo nos sintiéramos culpables después de cometer un delito o romper una ley, nos meteríamos en problemas con nuestros vecinos. Así que, imagínate esto, ¿no será mucho mejor si pudiéramos anticipar automáticamente las situaciones peligrosas y desagradables para evitarlas? Esto es exactamente lo que ha aprendido nuestro cerebro. Cuando surgen sentimientos fuertes, nuestro cerebro recuerda todos esos detalles asociados a ellos y la próxima vez que nos fijamos en esos detalles o si solo pensamos en esos, la emoción respectiva se activa, aunque no haya todavía una situación peligrosa en nuestro entorno. El resultado es que evitamos automáticamente las situaciones que podrían desencadenar esos sentimientos y así nos protegemos del peligro. Esto es muy útil. Supongamos que un humano es atacado por un depredador. Imagínate que eso pasó al amanecer cuando nuestro antepasado estaba pescando en la orilla. Al principio solo notó un crujido en el pasto. Después vio una sombra y escuchó un chapoteo. Y después seguido de un fuerte golpe y dolor en el hombro. Después de defenderse con un cuchillo, escapó a duras penas. Por supuesto que tenía miedo. Así que su cerebro memorizó todos los detalles de memoria y los relacionó con el miedo. La penumbra, el chapoteo en el agua, incluso la caña de pescar, el crujido en el pasto, las sombras y el fuerte y repentino dolor físico en el hombro. Todas esas señales apuntaban al peligro de muerte que el cerebro del pescador le advertía a partir de ahora. Es sorprendente que el corazón de ese pescador empezara a acelerarse solo con ver la caña de pescar durante mucho tiempo después, o que incluso sintiera dolor en el hombro cuando escuche ruidos de olas al amanecer. Esa es nuestra memoria del miedo. Es muy útil, pero hasta cierto punto. A veces, esta memoria del miedo se convierte en un problema, sobre todo cuando nos anuncia un peligro donde todavía no lo hay. Imagínate si, por ejemplo, a nuestro pescador de la historia le pasa que se siente muy torturado por esa memoria del miedo que ya no puede ir al agua para alimentar a su familia con pescado. O imagínate que si no pudiera salir de su cabaña al amanecer. O si se empezara a sentir paralizado con la idea de ir a pescar afuera. En estos casos, su bien entrenado cerebro le está jugando una mala pasada porque el recuerdo del miedo asociado al ataque es demasiado fuerte. Los humanos solo podemos sobrevivir en grupos sociales. Para eso necesitamos también nuestras emociones. Y por eso nuestro cerebro no solo recuerda las amenazas físicas como en el pescador, sino también los riesgos sociales. Los insultos, las humillaciones, la exclusión de los grupos, el rechazo, la soledad, el castigo, el engaño, el abuso de confianza, el abuso de poder y el abuso de afecto. Estas horribles experiencias están relacionadas con nuestras emociones. Y estas emociones nos alertan cada vez que corremos el riesgo de encontrarnos en situaciones similares. Supongamos que un niño o un adolescente experimenta en su familia el rechazo, la humillación, el abuso sexual, el abuso físico, en lugar de recibir calor, ternura, cuidado, seguridad, contención y reconocimiento. Las emociones correspondientes son miedo, confusión, soledad, culpa, tristeza y vergüenza. El cerebro almacena todas las señales y las relaciona con nuestras emociones. Entonces, en este caso, el afecto, la calidez, la sensación de seguridad, de cuidado y de protección, y la dulzura, se convierten en señales de emociones negativas. Después de criarse con emociones tan horribles en su infancia, ¿te parecería extraño que el chico cuando crezca no sepa qué hacer cuando alguien está siendo bueno con él, cuando alguien lo trate bien, cuando alguien muestre señales de vulnerabilidad y cercanía. Este es el lado oscuro de nuestras emociones, que funcionan perfectamente. Nuestro cerebro almacena todas y cada una de las señales de peligro para toda la vida, especialmente si esos peligros se repiten. Por eso las emociones tienen muy buena memoria. Hoy, en el mundo en que vivimos, las condiciones de vida cambian rápidamente. Un niño que una vez estuvo en peligro puede vivir mucho más tarde en un entorno seguro, cuando es adolescente o cuando se mueve de ciudad, de país, de continente, se hace mayor, puede protegerse a sí mismo o la sociedad puede protegerlo. Pero sus emociones siguen recordando lo peligroso que es todo, lo peligroso que era todo en su infancia. Por eso, tenemos que aprender a cambiar y controlar activamente nuestro cerebro emocional. Podemos aprender a controlar nuestras emociones. Nuestro cerebro puede aprender a reforzar o debilitar la conexión con el impulso de acción. ¿Qué tipo de emociones existen? Podemos pensar que hay dos grupos de emociones, las agradables y las desagradables. Las emociones agradables, como por ejemplo el amor, el deseo, la lujuria, la alegría, la seguridad, el orgullo, el triunfo, la libertad, la esperanza, la satisfacción, la conformidad, el afecto. Las emociones desagradables son, por ejemplo, el miedo, el enojo, la rabia, el asco, la vergüenza, la culpa, la envidia, los celos, el desprecio, la impotencia, la soledad, el anhelo, la lástima. Pero ojo, las emociones desagradables no son malas. Al contrario, son esenciales. Ayudan a protegernos, a escapar, a atacar, a evitar, a ocultar, a arreglar, a consolar a otros y a reconciliarnos. Las emociones desagradables siempre surgen cuando algo es peor de lo que esperábamos o cuando esperamos que sea peor de lo que debería ser. Y también las emociones agradables no son exclusivamente buenas. A veces pueden convencernos de que repitamos ciertas acciones que no son útiles o que tampoco son buenas para nosotros o nos impiden salir de situaciones que son igualmente malas para nosotros. Esto puede también tener consecuencias muy negativas. Imagínate, por ejemplo, sentir felicidad al consumir drogas hace que la persona sea dependiente a las drogas, especialmente si no hay otras cosas que le generen felicidad. O imagínate sentir alegría al caminar por la cornisa de un edificio. Es muy probable que esa persona en algún momento se caiga y su vida corra en peligro. En cambio, si sintiese miedo por subirse en la cornisa, obviamente evitaría esa situación. Y el miedo en ese caso le salvaría la vida. Toda forma de adicción está asociada a emociones agradables, en el corto plazo, obviamente, porque luego vienen las emociones desagradables. Cuando evitamos el hecho de esforzarnos en algo o una dificultad, por ejemplo, procrastinar un trabajo importante, también se asocia con el deseo de buscar emociones agradables y evitar las desagradables. Ahora, ¿cuándo una emoción está justificada y cuándo no está justificada? Por supuesto que solemos experimentar nuestras propias emociones como apropiadas. Si tenemos miedo, estamos seguros de que algo nos amenaza. Si nos sentimos avergonzados, creemos que somos de alguna manera diferentes de cómo deberíamos ser. Si estamos orgullosos, creemos que debemos ser apreciados como corresponde. Ese es el propósito de nuestras emociones. Se hacen las importantes y quieren ser tomadas en serio. El miedo te dice, presta atención a las señales de una amenaza. El enojo te dice, busca a alguien que merezca ser atacado o vengate de él. La vergüenza te dice, busca señales de desprecio en los ojos de los demás. El orgullo dice, busca a personas que puedan apreciar tus logros. El amor dice, busca cualquier señal de ser amado o amar a los demás. Todas estas emociones nos empujan a que hagamos determinadas acciones. El miedo te dice, busca ayuda o escapá, o si es necesario, atacá. El amor te dice, busca afecto y conservalo. La vergüenza dice, escondete, hacete invisible. La culpa te dice, disculpate, repara el daño. ¿Y los celos? Nos atormentan hasta que conseguimos lo que merecemos, o hasta que hemos eliminado a los posibles adversarios. ¿Cuántas cosas que hacen las emociones, no? Pero hay una cosa que las emociones no hacen. Nunca se preguntan si están justificadas o no. Ese es el propósito de nuestra racionalidad, de nuestra mente racional. A veces sentimos que ciertas emociones son completamente apropiadas. Pero si nos miráramos en esa situación desde la perspectiva de un tercero, más bien sentiríamos que nuestras emociones no parecen apropiadas en absoluto, o parecen exageradas. ¿Cuándo las emociones entonces están justificadas? Este es el caso cuando el equilibrio entre nuestra experiencia pasada y nuestra percepción actual es la correcta. Y cuando no están justificadas, cuando el pasado domina el momento presente y el momento presente se percibe como menos importante. Por ejemplo, sentir miedo en mi propia casa de la posibilidad de que entre un león que no existe y me ataque. Ahí no hay nada en el momento presente que amerite el miedo. Solo el miedo está basado en la idea de que el león pueda entrar en el futuro en mi casa. Ahí el miedo está injustificado. Muchas veces las emociones son injustificadas. Las personas con experiencias traumáticas en la infancia, en la adolescencia, que han aprendido a estar alerta, que han desarrollado la alta sensibilidad a la amenaza, en general son desconfiadas, cautelosas. Filtran su entorno en búsqueda de señales de amenaza. A veces, una mirada equivocada o un pequeño comentario de otra persona es suficiente para activar su sistema de alarma. Y esto es muy entendible, pero no es muy beneficioso para nuestras relaciones sociales actuales. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos aprender a desconfiar un poco de nuestras emociones y de las reacciones automáticas que tenemos. Podemos llegar a conocer nuestras reacciones automáticas y no tener que actuar en consecuencia. Podemos darle una oportunidad al momento presente y no basarnos tanto en nuestra historia del pasado. A veces, las emociones son muy fuertes. Aunque la emoción sea apropiada, podemos experimentarla con mucha intensidad como para reaccionar adecuadamente. Por ejemplo, si tu pareja te critica de forma inapropiada, te enojas. Y eso está bien. Pero si le rompes una silla en la cabeza, es una exageración, aunque tengas derecho a enojarte. ¿Qué podemos hacer? Podemos aprender a reducir las emociones fuertes. ¿Cómo es que funcionan las emociones? Las emociones funcionan como si fueran unas redes. Estas redes tienen cuatro partes importantes. Primero, los pensamientos. Nuestros pensamientos se basan en nuestras emociones. Los recuerdos, que están estrechamente relacionados con las emociones, se activan automáticamente. Cuanto más fuerte sea la emoción, más fuertes se vuelven los recuerdos y más cerca y más rígido se vuelve nuestro pensamiento. Lo segundo son las reacciones físicas. Cuanto más fuerte es la emoción, más intensa es la reacción de todo nuestro cuerpo. Palpitaciones, respiración cortada, sudoración, dolor de estómago, dolor de cuello, hombro tenso, etc. La postura corporal. Nuestras emociones también controlan nuestros músculos de forma inconsciente. Adoptamos una postura que refleja nuestras emociones. Por ejemplo, en el caso del enojo, estar parado con los puños cerrados y los tornillos levantados, y por ejemplo en caso de vergüenza, los hombros caídos, la cabeza baja, la mirada hacia el suelo. Nuestra postura dice qué emoción está manifestándose en nuestro organismo. La tercera parte es nuestra percepción. Las emociones controlan nuestro foco de atención. Las cosas que percibimos se interpretan a la luz de nuestras emociones. Si vamos caminando por una calle peligrosa y tenemos miedo, vamos a reconocer mucho más acentuadamente las posibles amenazas. Cuando sentimos vergüenza, vamos a encontrar desprecio en los ojos de los demás que nos rodean. Las emociones alteran nuestra percepción. Y la última parte es el impulso de acción. Todas las emociones que tenemos están vinculadas a un impulso de acción, a hacer algo. El caso del miedo es escapar del peligro. El caso del enojo, atacar a nuestro adversario. En el caso del asco, rechazar lo que tenemos enfrente. En el caso de la vergüenza, ocultar nuestro comportamiento vergonzoso. En el caso de la culpa, reparar, arrepentirnos del daño que sentimos culpa por haber hecho. Mostramos reacciones que reflejan nuestras emociones. Pero nosotros somos libres de ceder a nuestras emociones actuales o de hacer inconscientemente lo contrario. La fuerza de nuestras emociones depende de cuántos de estos cuatro componentes, pensamientos, reacciones físicas, percepción e impulso de acción, se activan en simultáneo. Podés aprender a gestionar esta red activando y desactivando los componentes. De este modo, tus emociones se hacen más fuertes o más débiles. Cuanto mayor sea el número de componentes activados en simultáneo en la red de las emociones, más fuerte será la emoción. Podemos fortalecer las emociones reforzando los componentes individuales de esa red. Y podemos debilitar las emociones debilitando los componentes individuales de esa red. Cuando aprendamos habilidades de gestión emocional más adelante en este taller, vamos a utilizar estos principios. Una persona percibe una situación, la interpreta y la juzga. El juicio tiene una parte consciente, racional, y otra intuitiva, emocional. Según este juicio, se insta a la acción. Imagínate esto. Un niño ve como un perro grande que ladra y mueve la cola, corre hacia él. El niño que ha tenido una mala experiencia con un perro antes, sospechará que el perro va a atacarle. Este juicio conduce a la emoción miedo. El niño no va a emplear mucho tiempo en pensar en eso, sino que probablemente lo primero que hará va a ser actuar rápidamente según su emoción y saldrá corriendo sin pensar. Otro niño que tiene un perro grande y amistoso en su casa se va a dar cuenta, a través del movimiento de la cola, de que el perro solo quiere jugar. Ese juicio le llevará a la emoción alegría. Ese niño, por el contrario, no va a pensar durante mucho tiempo, sino que probablemente actuará con la misma rapidez que el otro según su emoción. En este caso, este niño se pondrá de rodillas para acariciar al perro. Una emoción es un programa que ejecuta nuestro cerebro y que, en determinadas condiciones, nos impulsa a hacer ciertas cosas. ¿Por qué tenemos emociones? En una etapa muy temprana del desarrollo humano, surgieron las emociones. Al igual que otras características, las emociones apropiadas eran una ventaja para la supervivencia y para la reproducción. Nuestros antepasados, que no conocían las emociones o tenían emociones inapropiadas, estaban en desventaja y, por lo tanto, tenían dificultades para reproducirse. Esta teoría se basa en la suposición de que cada emoción tiene su propio propósito y su función. Y es por eso, como dije hoy, ciertas emociones agradables o desagradables pueden ser útiles dependiendo del contexto. El amor nos anima a estar junto a otras personas. El miedo nos anima a escapar de situaciones peligrosas. El enojo nos anima a defender nuestros derechos. La culpa nos dice que hemos hecho algo malo y que tenemos que corregirlo. La tristeza nos invita a reflexionar sobre el valor de lo perdido. Las emociones siempre quieren mostrarte algo. Nos proporcionan información sobre una situación. Por ejemplo, que algo en una situación está mal o que algo está especialmente bien. Las emociones te permiten actuar rápidamente. Nos permiten tomar decisiones, reaccionar inmediatamente, sin pensar demasiado. Cuanto más fuerte es la emoción, más violentamente reacciona el cuerpo. Por ejemplo, se acelera el ritmo cardíaco, se hace entrecortada la respiración, se transpira. Las emociones fuertes determinan nuestra forma de pensar y cambian nuestra manera de ver el mundo. Cuanto más fuerte es la emoción, más restringido es nuestro pensamiento. Las emociones nos ayudan a tener un plan. Nuestro cerebro recuerda emociones y situaciones y nos avisa que no hagamos cosas que pueden ser desagradables o nos anima y motiva a hacer cosas que sí pueden ser agradables. Las emociones también nos conectan con los demás, nos ayudan a entrar en contacto y en relación con otras personas y a ser empáticos con los demás también. Cada emoción tiene sus propios signos, voz, expresión facial, postura corporal, que utilizamos para comunicarnos con los demás. Algunas emociones quieren ser compartidas por los demás y otras no. ¿Cómo surge una emoción? A través de la percepción y el juicio de la información. Ya sea desde el interior, por ejemplo, con un dolor de estómago, pensamientos, latidos anormales del corazón u otras emociones, o desde el exterior, por ejemplo, lugares, situaciones o personas que recordamos del pasado. El modo en el que juzgamos una situación depende de las experiencias anteriores. También depende de nuestros valores, pero también de nuestro estado de ánimo actual. ¿Cuáles eran los componentes de la emoción? 4. Pensamientos, sensaciones corporales, percepciones, impulsos de acción. Las emociones se quieren a sí mismas. ¿Cómo puedes reconocer una emoción? La forma más fácil de reconocerla es basándote en su impulso de acción. Si no sabes exactamente qué emociones estás sintiendo, pregúntate qué te gustaría hacer en ese momento. Atacar, escaparte, ocultar, reparar o rechazar. Cada acción está relacionada a una emoción. ¿Cómo sabes si las emociones son apropiadas o cuáles son inapropiadas? Cuando juzgas una situación, a veces no solo utilizas la información disponible que tenés alrededor, sino también la información de nuestro pasado. Nuestra experiencia puede ser una importante herramienta para tomar decisiones. Por ejemplo, imagínate que es verano y hace mucho calor. Una persona se compra un helado y se lo come con gusto. Poco después siente náuseas y le duele el estómago. Vomita y se siente muy, muy enfermo. A partir de ese entonces, es probable que tenga menos apetito por los helados y los evite. En el momento en que nuestra conducta está más influenciada por las experiencias de nuestro pasado que por la situación actual, existe el riesgo de que nuestras emociones provengan del pasado y no del presente. Estas emociones podrían ser injustificadas para la situación actual. Bueno, nos vemos en el próximo episodio del Taller de las Emociones. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.